informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una semana más a este tiempo para la información de enfoque, de análisis. Vamos a dedicar los próximos 60 minutos a intentar conocer más a fondo las cosas, los hechos que ocurren en el mundo en estos días. Recordad que este es un proyecto de información sin ánimo de lucro, realizado en red por emisoras comunitarias de diferentes lugares del mundo, así como colectivos y comunicadores sociales. Un saludo de Rafael Cuesta, en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, masvoces.org.
Miles de pensionistas y jubilados se manifestaron en más de 80 puntos del Estado español contra las políticas de pensiones del gobierno de Mariano Rajoy y para defender unas pensiones dignas. Los manifestantes denuncian que la subida del 0,5% de sus pensiones en este 2018 es ridícula, cuando los precios han subido por encima de un 3%. Afirman que es imposible vivir con las pensiones actuales. El activista jubilado Leopoldo Pelayo afirma que el gobierno de Mariano Rajoy no quiere reconocer la realidad que viven los jubilados y pensionistas.
Una pensión hoy en día, prácticamente, ya digo, 4 millones y medio, el 50% de los pensionistas cobran menos de 707 euros, es una situación muy difícil socialmente en estas familias. Esa es la España que Rajoy no reconoce y que el gobierno del Partido Popular no ve en ningún momento.
Las manifestaciones fueron masivas en ciudades como Bilbao, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Oviedo, entre otras. Insisten en que es imposible vivir con la pensión actual, que definen como una mierda.
Desde hace 10 años venimos notando, lo notamos, que nos vienen quitando nuestra pensión, parte de nuestra pensión, porque antes al fin y al cabo pues teníamos la carestía de la vida, no lo subían, pero desde hace 10 años vamos para abajo. Como somos economistas, porque hemos pasado una proguerra jodida y hemos sabido ser economistas. Entonces ahora que no nos venga a decir que ahorremos para que se paguen la pensión. No, somos economistas porque nos han obligado con toda esta pensión, que es una pensión de miseria.
Mi hijo está en paro, 40 años, 42 años, está pagando una letra del piso. Y no da más. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues repartiendo, quitándote de una cosa, poniendo en otra y pagando lo que tienes que pagar. La luz, el agua, todo te sube. La comunidad, no te queda nada para ahorrar.
Domiciano Sandoval, de la Marea Pensionista.
Vamos a sacar el debate del sistema público de pensiones a la calle. Lo quiera Rajoy, lo quiera la ministra Fátima Báñez, no se van a salir con la suya. Las pensiones en este país no solamente son sostenibles, sino que son mejorables y además son totalmente necesarias.
Y anuncian que si el gobierno no rectifica, irán a los tribunales europeos.
Vamos a ir al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. De hecho, ya está registrada la demanda y estamos convencidos de que el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos nos va a dar la razón, porque la sentencia del Constitucional, donde dice que nosotros estábamos a la expectativa de derecho, no se la puede creer nadie. Nosotros, cuando entramos a trabajar, nos descuentan de nuestra nómina una parte para pensión y ya estamos ejercitando ese derecho. Y el Gobierno lo que tiene que hacer, tal como dice el artículo 50 de la Constitución española, es ejecutar ese derecho hacia los pensionistas.
Miquel de la Fuente, experto en el sistema de pensiones, explica cómo las leyes y reformas aprobadas los últimos años por diferentes gobiernos españoles han reducido las pensiones. Afirma que los recortes de las pensiones buscan favorecer a las empresas y a las entidades financieras.
Lo que está ocurriendo es de que, como se quiere limitar los ingresos del sistema, a pesar de que ha tenido lugar en los últimos años un crecimiento importante de la producción y de la productividad, se quiere limitar el gasto, pues ellos están realizando mediante un recorte en la cuantía de las pensiones, una tres jornadas de jubilación, que es otra modalidad importante de recorte, una disminución de, las revalorizaciones, porque hay que tener en cuenta que las revalorizaciones suponen un elemento importante en el coste total de las pensiones. Aproximadamente el 27% del gasto total en pensiones corresponde no a las pensiones iniciales, sino a las revalorizaciones de las pensiones. Atrasó la jubilación a los 67 años de forma progresiva, entrará plenamente en vigor en 2027, pero ya cada año se está aumentando la edad de jubilación y solamente se mantiene a la edad anterior de 65 a la gente que reúna un periodo muy largo de cotización que cada vez va a ser más difícil de cumplir. Además, pasó la fórmula de cálculo al ampliar el periodo en el que se calcula la pensión de 15 a 25 años, también de forma progresiva. En estos momentos creo que está, se calcula sobre 21 años. En la medida en que cada vez se calcula sobre más años, se toman en cuenta salarios que no ya en valor, no solo en valor nominal, sino incluso en valor real, son más pequeños. Si alguna vez se aprobara, como de alguna forma ha esbozado la ministra y el grupo del PP, a toda la vida laboral, pues formarían parte del cálculo de pensión los tiempos en el cual la gente ha estado con contratos de formación, de prácticas, contratos temporales, etcétera, etcétera, que daría lugar a una reducción todavía más importante en la cuantía de las pensiones. Además, también, además de otras cuestiones también importantes, se amplió de 35 a 37 años el número de años necesarios para que la pensión alcance el 100% de la pensión. También, cuando se, en el cálculo de pensión al año sin cotizar, antes se sustituía por la base mínima de cotización, ahora ya solamente la mitad, los primeros 24 meses se sustituyen por la base mínima, el resto es por la mitad, lo cual contribuye también a empeorar justamente las condiciones de la gente que sufre más a menudo las situaciones de privación del empleo, especialmente las mujeres. Se quiere introducir un factor de individualización, es decir, mientras que los sistemas públicos de reparto se basan en una solidaridad colectiva, se pretende que cada persona se preocupe por su pensión y por fomentar el individualismo que va a favorecer en definitiva los planes empresariales en todos los sentidos.
Era el experto en el sistema de pensiones, Miquel de la Fuente.
Informativo más voces.
Al grito de «Ni una menos, vivas nos queremos», que lanzaron las feministas argentinas, se llevó a cabo la primera huelga global de mujeres de trabajo productivo y reproductivo el 8 de marzo de 2017. Millones de mujeres de 70 países, desde Argentina a Polonia, desde Turquía a Estados Unidos o desde Brasil a Italia pasando por el Estado español, las mujeres ocuparon las calles para hacer visibles sus trabajos y demandas. El éxito de la convocatoria y su incidencia hacen que este año se quiera llegar más lejos y visibilizar con una huelga más amplia de la de 2017 la fuerza de las mujeres, su rabia, su dolor y a la vez su alegría. Teresa Cortinas, de la Plataforma Feminista de Alicante y de la Organización Estatal de Hacia la Huelga Feminista, comenta el porqué de la necesidad de una huelga feminista.
Porque las mujeres nos hemos cansado de estar calladas. Nos hemos rebelado contra las injusticias, las desigualdades que hemos sufrido durante a lo largo de toda la historia, pero que se manifiestan patentemente y en su modo más cruel con los feminicidios. Entonces estamos tomando conciencia toda la sociedad. Nosotras queremos que toda la sociedad tome conciencia de que este no es un problema solo de mujeres, es un problema de la desigualdad que vivimos y mientras que no estemos concienciadas, la sociedad, las instituciones y sobre todo los gobiernos, este problema no lo podremos atajar. Y estamos decididas a no dar ni un paso atrás y a que nuestra lucha y nuestra presencia sea constante. Están surgiendo últimamente muchas nuevas asociaciones y organizaciones y movimientos de mujeres muy jóvenes, de las que nos sentimos muy orgullosas, porque las que ya vamos teniendo cierta edad necesitamos un relevo, y estas nuevas compañeras, mujeres jóvenes, vienen con fuerza, están concienciadas, y el grito es: queremos ser dueñas de nuestra vida, de nuestro cuerpo, y estar representadas en la vida política y pública, en el grado que nos merecemos, la mitad de la humanidad.
Es una huelga que va más allá de lo que se identifica como paro laboral, porque la participación de las mujeres es nuclear en todas las esferas de la vida. Y la huelga quiere alcanzar también otros trabajos y espacios, por ejemplo el de los cuidados, el consumo, la vida estudiantil y asociativa. Por eso el próximo 8 de marzo las mujeres pararán su consumo, el trabajo doméstico, los cuidados, el trabajo remunerado y sus estudios para demostrar que sin las mujeres no se produce y sin ellas tampoco se reproduce.
No queremos que sea una huelga que se limite solamente al ámbito laboral. Una huelga general o cualquier tipo de huelga, cuando oímos huelga de trabajadores, es que están parando un trabajo. Nosotras hacemos un trabajo no visibilizado, no remunerado, no reconocido, que es el que hacemos en los cuidados, en las casas, en nuestros hogares, con nuestras criaturas, con las personas dependientes. Este trabajo invisibilizado queremos ponerlo patente, queremos hacer una reivindicación sobre el valor que tiene. Si nosotras paramos en los cuidados, en los trabajos de reproducción y cuidar de nuestras criaturas y de nuestras familias, la sociedad no puede avanzar. Entonces, uno de los ejes principales y de la reivindicación principal es el reconocimiento de esa labor silenciada que hacemos las mujeres. Pero, a la misma vez, no queremos que este trabajo se nos quede adjudicado por el mero hecho de ser mujer, sino que queremos que esté repartido y nuestros compañeros, los hombres, asuman que ese trabajo es imprescindible y necesario para que la sociedad avance. Entonces, ese es el ámbito de cuidados, el ámbito laboral, cada una en su trabajo. Reivindicamos también el fin de la brecha salarial, los techos de cristal que nos impiden ascender en cualquier profesión, y también en la huelga estudiantil. En las universidades, en los estudios de secundaria, somos la mayoría de las alumnas en las clases. Somos las que mejor notas tenemos en proporción, y sin embargo, todo este esfuerzo no se ve recompensado a la hora de trabajar. Vemos que llega un límite en el que no subimos. No subimos, precisamente una de las cosas es por nuestra capacidad de reproducción, de gestación, los embarazos, y otras muchas porque incluso tienen que renunciar o renunciamos a la maternidad si quieres seguir en una carrera.
En el Estado español continúa la tragedia de los asesinatos machistas de mujeres. Para las organizaciones feministas están fallando las medidas judiciales y policiales, pero sobre todo se quejan del pacto de Estado firmado en septiembre que no se desarrolla, al igual que la actual ley contra la violencia de género. Teresa Cortinas habla de las exigencias que se van a reivindicar el próximo 8 de marzo en la huelga feminista.
Se puede hacer muchas cosas. Que un pacto de Estado que se ha firmado en septiembre se ponga en marcha con urgencia. Tenemos una ley contra la violencia de género del 2004 con unas medidas que son de las más avanzadas en todos los países de Europa. Somos ejemplo. Pero esa ley no se ha desarrollado. No se ha desarrollado en toda su amplitud. ¿Por qué? Porque siempre faltan recursos. Entonces, pedimos recursos. Lo principal es recursos para que no sea un policía el que tenga que vigilar, entre comillas, vigilar, el que tenga que ocuparse de la seguridad de 10 o 20 mujeres. Porque no puede ser. Hemos visto ejemplos clarísimos de mujeres que han denunciado que les han puesto una orden de alejamiento a sus parejas o exparejas y han acabado asesinadas. El caso de Elda dolió mucho, donde esta mujer se sentía amenazada. Su expareja había denunciado y había amenazado hasta su familia y fue capaz de ir al cole y asesinarla delante de sus hijos y de todos los demás niños y niñas que estuviesen en la entrada. Con lo cual necesitamos que los gobiernos pongan recursos para que las medidas efectivas que se decreten en los juzgados se lleven a cabo. Y también queremos que pongan el foco en los asesinos y no en que las mujeres nos protejamos. ¿Por qué no la vigilancia se pone hacia él? ¿Por qué no el policía, en lugar de proteger a la mujer, vigila al hombre, que es el que la tiene amenazada? Entonces, hay algunas medidas que no cuestan dinero. Hay otras medidas que necesitan recursos económicos. Y en cuanto a la violencia de este año, ha sido más elevada que la del año pasado. También, como sabrás, nosotras reivindicamos que se contabilicen todos los asesinatos. Los datos que cuentan oficialmente para el Estado solamente son los cometidos por parejas o exparejas. Mientras que nosotras sabemos que cualquier asesinato de una mujer porque la han violado, porque se ha resistido a una violación, porque la ha matado su excuñado, porque la ha matado porque iba a defender a su sobrina, que hay otro caso. Todos estos asesinatos son producto de lo mismo, son producto del machismo. Entonces queremos que contabilicen todos. Es una de las exigencias también que contempla el Pacto de Estado. Esa es una de las principales reivindicaciones en cuanto a la violencia machista.
Era Teresa Cortinas, de la Plataforma Feminista de Alicante y de la Organización Estatal de Hacia la Huelga Feminista.
Síguenos en Twitter, @ más-voces.
La Oficina de Derechos Humanos y Memoria del Ayuntamiento de Madrid presentó un informe que recoge los nombres de los caídos en la capital tras la Guerra Civil. La cifra, estimada como mínima, según se desprende del informe debido al estado de la documentación conservada, irá acompañada de un listado con las identidades de cada una de las personas. Se trata del mayor trabajo documental hecho en Madrid sobre los ejecutados en la posguerra, ya que el citado listado revisa en unas 300 personas más el número de 2.663 personas ejecutadas en Madrid aportado en su momento por los historiadores Mirta Núñez y Antonio Rojas. El cementerio de la Almudena se convirtió en el paredón de fusilamiento de los disidentes franquistas, nos informa Romina Peñate.
La mayor necrópolis de Europa Occidental, el cementerio de la Almudena, se convirtió en el paredón de fusilamiento de los disidentes franquistas. Un nuevo informe de la Oficina de Derechos Humanos y Memoria del Ayuntamiento de Madrid desvela los nombres y apellidos de las casi 3.000 personas ejecutadas por Franco en la capital española entre el 39 y el 44, es decir, una vez terminada la Guerra Civil.
Lo importante es lo que indican las cifras, y lo que indican es la voluntad franquista de venganza sobre aquellos que no se habían sumado al golpe, y que en Madrid hay mucho que investigar, porque Madrid fue uno de los últimos bastiones republicanos y por lo tanto la represión fue durísima, mucho más, por ejemplo, que en Barcelona.
Vicente González es uno de los más de 20 alcaldes republicanos que fueron fusilados en las tapias de este cementerio. Una bandera republicana, una foto y unas flores puestas por los familiares son el único homenaje que han recibido muchas víctimas franquistas. Ahora el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que levantará aquí un memorial en el que figuren los nombres de los represaliados durante la posguerra.
La represión posterior del franquismo, una represión sistemática, ha pasado en esta ciudad prácticamente desapercibida en el espacio público. Por eso creo que es importante recogerlo de una forma física, visible, y que se tenga presente que nada menos que 3.000 personas, no durante la guerra, sino posteriormente, fueron fusiladas en un cementerio que todos conocemos en Madrid, como es el cementerio de la Almudena.
Fiel a su política de desmemoria, el Partido Popular de Madrid ha solicitado que se excluyan de la lista a las personas que participaron en los centros de detención conocidos como checas, una petición a la que se oponen las asociaciones de memoria histórica.
Que no podemos dar valor a la sentencia hacia los tribunales franquistas, porque son tribunales derivados de un golpe militar y de un Estado que fue condenado por Naciones Unidas como un régimen criminal, adepto al régimen nazi y fascista de Mussolini y de Hitler. Y en segundo lugar, es que sería condenarles dos veces, porque primero fueron condenados ilegalmente por consejos sumarísimos de guerra y ahora la democracia les va a volver a reconocer como criminales a esas personas cuando simplemente eran personas que defendieron un régimen democrático.
El debate confirma que 40 años después de la muerte de Franco, la sociedad española no ha sido capaz de cerrar el capítulo más doloroso de su historia reciente. Todavía hay 144.000 personas desaparecidas en España, la inmensa mayoría enterradas en fosas comunes, en las cunetas de carreteras secundarias.
Síguenos en internet, masvoces.org.
El partido Podemos ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para echarse a la calle. El ciclo de protestas servirá para demandar unas pensiones dignas y luchar contra la desigualdad provocada, según el partido, por el gobierno del Partido Popular. Alejandro Melgares, de Hispan TV, estuvo cubriendo la información. Escuchamos en primer lugar al secretario de organización de Podemos, Pablo Echenique.
Queremos hacer un llamamiento a toda la ciudadanía de nuestro país a una primavera de movilizaciones. Pensamos que es fundamental que se dé la batalla en la calle. Pensamos que la única manera de evitar que nos sigan mintiendo, que nos sigan robando la cartera y que sigan diciendo que se acabó la crisis cuando es evidente que no se ha acabado.
La formación morada seguirá cumpliendo su compromiso con los pensionistas en el Congreso de los Diputados. El Grupo Confederal ha presentado dos iniciativas para luchar por unas pensiones dignas.
No desvincular las pensiones al IPC, que creemos que es algo fundamental y que en estos momentos está proponiendo el Partido Socialista. Nosotros decimos que eso hay que hacerlo, pero que hay que ir un poquito más allá, porque lo que están haciendo, tanto el Partido Popular como el PSOE en su día, fue, bueno, pues tomar medidas que al final entren en unas premisas que hacen y garantizan que las pensiones sean cada vez más bajas.
Con estos argumentos, Podemos invita al PSOE a sumar fuerzas en las propuestas de las pensiones.
Esta situación de minoría que tiene el PP con Ciudadanos ha conseguido bloquear casi que cualquier iniciativa. Es incomprensible por parte del Partido Popular esta actitud tan hostil, además abiertamente hostil contra los pensionistas, cuando muchos de sus votantes además están ahí. Pues, aparte de un derecho fundamental que es de las pensiones, políticamente es bastante torpe.
La iniciativa En Marcha 2019, con la que Podemos busca unir a todos sus miembros, se celebrará el próximo 7 de abril. Este encuentro tendrá como eje central el impulso de las movilizaciones en las calles contra el gobierno del Partido Popular.
Esta pandemia.
Voces que cuentan,
voces que proponen,
voces que explican,
voces que denuncian.
Sigue la resistencia en las calles en contra de los golpistas. El pueblo no ha desistido, mantenemos las calles.
Y el de extranjería, cuando me cogió, lo me dijo que a su país muy racista. Nunca he visto personas muy racistas como los de extranjería, los que me cogieron a mí.
Las voces que otros silencian son las protagonistas en Más Voces, el informativo de las radios libres y comunitarias.
Pero estas voces pueden volver al silencio.
Si crees que merece la pena hacer un pequeño esfuerzo para sostener el proyecto informativo Más Voces, entra en masvoces.org y realiza tu aporte.
Ahora es el momento. Necesitamos que las voces sigan sonando.
Entra en masvoces.org y colabora.
Porque otra información es posible.
¡Cueste lo que cueste! ¡Vamos a luchar por nuestras tierras! ¡No vamos a
ser humanos! ¡Es ilegal! ¡Ningún ser humano!
¡Seguiremos defendiendo nuestras tierras! ¡Nuestra santa tierra, Pachamama!
En Colombia, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, anunció el cese al fuego unilateral durante las próximas elecciones del mes de marzo como muestra de respeto a los votantes, según el comunicado de la guerrilla. Nos informa Lorena Hoyos desde Colombia.
A través de un comunicado, el Ejército de Liberación Nacional anunció al país que adelantará una tregua unilateral entre el 9 y el 13 de marzo de cara a las elecciones del Congreso de la República. Integrantes de la sociedad civil celebraron el gesto de paz de la insurgencia.
Sentimos que escuchan nuestras voces y sentimos que escuchan el clamor de que necesitamos ir enrutándonos hacia un camino de reconciliación nacional.
El senador Iván Cepeda, quien ha actuado como facilitador del diálogo de paz, considera que el gobierno nacional debe corresponder al gesto del ELN con la instalación del quinto ciclo de conversaciones, pues el avance en la agenda de negociación para poner fin al conflicto armado resulta fundamental para los colombianos.
El ELN es una guerrilla histórica, hace presencia en muchos territorios del país y ha planteado en el centro de sus conversaciones de paz la participación social, que es una reivindicación desde muchos territorios de Colombia. Así que yo creo que no se trata simplemente de un complemento, sino de un aspecto que es fundamental para garantizar la estabilidad de la paz en Colombia.
Nuestra democracia es una de las...
El presidente Juan Manuel Santos también destacó el gesto del ELN y señaló que analizará detalladamente el comunicado para tomar decisiones. Analistas políticos consideran que está dado el escenario para retomar la negociación en Quito y volver a discutir un cese bilateral indefinido al fuego y a las hostilidades.
Que la nueva delegación entre a transitar una etapa que es muy importante, que es la de construcción de confianzas y de seguridades para que la mesa pueda desarrollarse de manera coherente, de manera sólida y pueda comenzar a darle resultados que el país salude y que la sociedad civil pueda acompañar con todas las legitimidades posibles.
El pronunciamiento del ELN se da en medio de la campaña electoral que se vive en el país y en donde sectores políticos de la extrema derecha siguen apostando a favor del odio y la guerra. Ciudadanos esperan que los gestos de paz que comienzan a visorarse puedan crear un ambiente a favor de la paz, la esperanza y la posibilidad de construir una democracia profunda en Colombia.
El este de Ucrania es ahora una de las regiones más contaminadas por minas antipersona en el mundo, y los 220.000 niños y niñas que viven allí son particularmente vulnerables, según está informando UNICEF. Veronique Durru Malpartida informa.
Las armas explosivas han cobrado en promedio una víctima menor cada semana en el este de Ucrania, a lo largo de la llamada línea de contacto con la zona secesionista que no está bajo control del gobierno. Es inaceptable que los lugares donde los niños jugaban sin riesgo hace menos de 4 años estén ahora infestados de explosivos mortales, dijo este jueves la representante de UNICEF en el país, Giovanna Barberis, que urgió a las partes al conflicto a dejar inmediatamente de usar esas armas. En la mayoría de los casos, los incidentes ocurren cuando los niños recogen los artefactos. Las minas también representan un riesgo para la infraestructura vital como las plantas de agua, electricidad y gas. Al inicio de diciembre se encontró un artefacto explosivo en la planta de tratamiento de Donetsk que proporciona agua a casi 350.000 personas. UNICEF y sus socios han ofrecido sesiones de concienciación a más de 500.000 niños en el este de Ucrania para enseñarles a protegerse. La agencia, que también proporciona apoyo psicosocial a los niños y sus familias afectadas por el conflicto, llama a las partes enfrentadas a permitir que empiecen las actividades para sacar las minas. Las bajas temperaturas representan otro riesgo para los habitantes del este de Ucrania, que tienen dificultades para calentar sus casas. Los daños a las infraestructuras y el precio de los servicios impiden que se protejan suficientemente de las temperaturas que pueden llegar a bajar hasta menos 20 grados. La Agencia de la ONU para los Refugiados, el ACNUR, entrega combustibles y ropa de invierno a las áreas afectadas. El acceso humanitario limitado, en particular para las ONGs, sigue siendo una limitación mayor, dijo la agencia el miércoles. El conflicto en el este de Ucrania ha provocado el desplazamiento de más de 1.500.000 personas en el país. Otro 1.000.000 de ucranianos han buscado refugio en otros países. Veronique Durru Malpartida, Nueva York.
La situación en Yemen es catastrófica, las cifras son abrumadoras. El número de personas que precisan ayuda humanitaria creció hasta los 22 millones de yemeníes y casi 8 millones y medio padecen por una grave falta de alimentos. Ante esta situación, Naciones Unidas convocará una conferencia sobre promesas de contribuciones el próximo 3 de abril en Ginebra. Informa Jordi Trujols.
Tras 3 años de conflicto en Yemen, la situación en el país es catastrófica, dijo este martes el director de operaciones de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, John Ging, al advertir que el número de personas que necesitan asistencia humanitaria o protección ya supera los 22 millones. En su intervención ante el Consejo de Seguridad, Ging remarcó que entre los afectados hay casi 8 millones y medio de yemeníes que sufren inseguridad alimentaria grave, unos 2 millones de desplazados, más de 1 millón de casos sospechosos de cólera desde abril del año pasado y unos 3 millones de mujeres y niñas que están en riesgo de sufrir algún tipo de violencia de género. Ante el tamaño de la crisis, Ging destacó que la respuesta humanitaria de Naciones Unidas, junto con 200 socios, ha marcado la diferencia al incrementar de 3 a 7 millones el número de personas que recibieron asistencia alimentaria urgente cada mes durante el año pasado. Además, se consiguió distribuir medicinas a centros hospitalarios para tratar a más de 3 millones de personas y garantizar el acceso a agua potable a 2 millones de yemeníes. La tarea más urgente es que todas las partes pongan fin a las hostilidades y colaboren de manera significativa con las Naciones Unidas para lograr un arreglo político duradero, dijo Ging. Aparte de esta condición, la crisis en Yemen necesita avances en 3 áreas, destacó. En relación con la financiación de la ayuda humanitaria, indicó que a día de hoy el apoyo recibido solo cubre un tercio de los casi 3.000 millones de dólares del Plan de Respuesta Humanitaria de este año para Yemen. Por esta razón, el 3 de abril, el secretario general tiene previsto convocar una conferencia sobre promesas de contribuciones en Ginebra, donde se les brindará la oportunidad de proporcionar los recursos necesarios. Recordó además que, de conformidad con el derecho internacional humanitario, todas las partes deben permitir el acceso humanitario a y dentro del país, y este debe ser seguro, rápido y sin impedimentos. Finalmente, resaltó la importancia de mantener el flujo de las importaciones comerciales a través de todos los puertos. Es esencial para la supervivencia de las personas, dijo Ging.
Síguenos en Twitter, @más_voces.
El pasado 4 de febrero en Ecuador se celebró la consulta popular que impulsó el gobierno de Lenín Moreno, donde entre otros asuntos se buscaba acabar con el control y la participación de la sociedad civil en los asuntos políticos y eliminar la posibilidad de que el expresidente Rafael Correa, antiguo aliado de Moreno, hasta que este giró en sus políticas hacia la derecha, pueda volver a presentarse a elecciones por la presidencia de Ecuador. Lenín Moreno hizo campaña por el sí y Rafael Correa por el no. Finalmente, la consulta popular fue ganada por el actual presidente Lenín Moreno. Los compañeros de Radio Centenario desde Uruguay nos ofrecen la entrevista al sociólogo y profesor estadounidense James Petras, quien opina que América Latina vive una noche oscura con los países que ya son gobernados por la derecha. Petras estima que el Ecuador de Lenín Moreno ya se suma a esa lista de países gobernados por la derecha.
Lenín Moreno no tiene nada que ver con la política progresista. Está tomando medidas en 2 lados. Primero, acercando la derecha banquera de Guayaquil. El otro lado, tratando a evitar el retorno de Rafael Correa, que tenía una política más independiente. El voto era muy controlado por la derecha, en el sentido de que la gran mayoría de la publicidad sale del apoyo gubernamental, tenía respaldo de Washington, tenía respaldo de los medios de comunicación de masa, pero como resultado ganó el grupo de Lenín Moreno y tienen ahora a camino abierto para evitar una campaña crítica de Rafael Correa. Todavía no sabemos la respuesta del expresidente Correa, pero en todo lado, ahora podríamos sumir Ecuador a la lista de los derechistas, empezando con Macri en Argentina, Temer en Brasil, Kuczynski en Perú, Santos en Colombia y Peña en México. Entonces la lista está extendida ahora y podríamos decir es una noche oscura para América Latina.
Lo curioso también, profesor Petras, es que esta consulta estaba mezclada con otros temas, algunos que podrían considerarse positivos como delimitación a la minería y a zonas de explotación de petróleo, por ejemplo, ¿no?
Sí, pero eso es muchas palabras y pocos hechos. Vamos a ver cómo se va a resultar, pero entendemos que el señor Moreno han negociado con los mineros, han tratado con los norteamericanos y vamos a ver si es un doble discurso. Hablar por la izquierda y trabajar por la derecha.
Era el sociólogo y profesor estadounidense James Petras. Se cumple una semana de la operación militar del ejército de Turquía contra las zonas kurdas en el cantón de Afrin, en el norte de Siria. Según la agencia estatal de noticias de Siria, Sana, las operaciones militares turcas provocaron la muerte de decenas de civiles e hirieron a otros 200, entre ellos niños y ancianos, además de provocar grandes daños materiales en zonas residenciales, mezquitas y sitios arqueológicos. Los observadores consideran que de continuar esta agresión afectaría sin duda al proceso político para la solución de la crisis e incluso al Congreso de Diálogo Sirio que se está celebrando los días 29 y 30 en la ciudad rusa de Sochi, además de complicar aún más la situación en la región. La noticia sorprende porque hasta ahora los kurdos han sido aliados de Estados Unidos, y Turquía también lo es. Para entenderlo hay que tener en cuenta que desde 2015 Estados Unidos está utilizando a los kurdos en su estrategia desestabilizadora no solo de Siria, sino de toda la zona y que ha tenido dos puntales, la famosa Rojava en Siria y el Kurdistán iraquí. Hace unas semanas Estados Unidos anunció que iba a formar a los kurdos como guardias de fronteras, que no se iría de Siria y que insiste en el derrocamiento de Bashar al-Assad. Da la impresión que estas declaraciones han tenido algo que ver en la agresión de Turquía, que va mostrando su hartazgo con las decisiones de Donald Trump. El programa El Candelero de Radio Vallecas nos ofrece la entrevista con Alberto Cruz del Centro de Estudios Políticos para las Relaciones Internacionales y el Desarrollo, CEPRIT.
Pues lo que está ocurriendo es complicado de explicar, aunque no tanto. Complicado porque desde hace bastante tiempo parecía que la situación en Siria había llegado a un punto relativamente normal, digamos relativamente normal en cuanto a la derrota del llamado Estado Islámico, en cuanto a que el gobierno sirio estaba centrando todos los esfuerzos bélicos y políticos en la recuperación de los terrenos que están bajo control de los mal llamados rebeldes, que son no son otra cosa que un conjunto de organizaciones yihadistas. Parecía, y digo parecía, que toda la zona bajo control de los kurdos estaba relativamente tranquila y de repente todo esto salta de forma casi inesperada. Y digo casi inesperada porque desde el mes de octubre, más o menos, ya se intuía un monumental cabreo de Turquía con Estados Unidos y evidentemente con los kurdos, con Estados Unidos, por cómo Estados Unidos estaba había decidido mantenerse ilegalmente que en Siria. Hay que recordar que el gobierno sirio es el único representante legal de ese país o de ese estado que conocemos como Siria, y el gobierno sirio es el que tiene potestad para decir te invito a ti a Rusia o te invito a ti a Irán a que me defiendas, a que entres en mi territorio para defenderme de lo que ellos consideran una agresión interna y externa, mientras que eso no se ha dicho nunca al caso de Estados Unidos. Estados Unidos, como consecuencia de lo que recordará la audiencia, recordaréis vosotros también, de Kobani hace dos años, cuando el llamado Estado Islámico asaltó una ciudad kurda en Kobani, la resistencia de los kurdos, Estados Unidos vio el cielo abierto ahí, ofreció el oro y el moro a los kurdos se lo creyeron todo lo que decía Estados Unidos, Y los kurdos, lamentablemente, y lo digo porque sé que en el Estado español hay un importante movimiento de solidaridad con el Kurdistán, los kurdos desde el año 2015, y digo lamentablemente, se han echado en brazos de Estados Unidos y han asumido los intereses de Estados Unidos como propios, unos intereses que tienen muy poco que ver con los intereses originales de los kurdos de establecimiento de un Estado del Kurdistán, ¿no? Desde octubre, Rusia venía avisando a los kurdos que el cabreo de Turquía era monumental por todo lo que estaban haciendo los kurdos de la mano de Estados Unidos y que era muy probable que Turquía les atacase. Nadie se lo tomó en serio. Y hemos llegado a esta situación en que Turquía, harta ya tanto de los kurdos como sobre todo de Estados Unidos, que incumple sistemáticamente las promesas que le ha hecho a Turquía respecto a los kurdos, pues ha decidido coger el toro por los cuernos y atacar directamente a los kurdos. En eso es en lo que se está ahora. Se está dando una paradoja sorprendente, porque Turquía es un aliado incondicional de la OTAN y está bombardeando a los kurdos, que son los protegidos de la OTAN, no solo protegidos de Estados Unidos, sino protegidos de Francia y de Gran Bretaña. Sí, en esa situación estamos ahora mismo y eso es lo que está ocurriendo.
Y por razones diferentes, tanto Estados Unidos como Irán están criticando muy duramente este ataque, ¿no?, de Turquía.
Irán sí está criticándolo, pero claro. Estados Unidos está cumpliendo el guión, está criticando ya. Con la boca pequeña.
Con la boca pequeña.
Tiene que criticar porque evidentemente, como digo, es un aliado de la OTAN bombardeando a un protegido de la OTAN, pero hasta ahí. Si Estados Unidos hubiese querido meter el dedo en el ojo a Turquía, por ejemplo, pues hubiese hecho lo posible y lo imposible porque saliese una resolución de la ONU criticando el ataque turco. Claro. Eso no se ha producido. Sí. Es decir, que sí es cierto que se está cumpliendo el guión diplomático, digamos, sí, te critico, pero bueno, es que está dentro del guión, es lo que tengo que hacer, pero no pasa de ahí. Claro. Mientras que hay otros países que sí, evidentemente, están criticando con mucha fuerza lo que es otra violación más del derecho internacional en el caso de Siria, ¿no?
Hace unas semanas Estados Unidos anunció que iba a formar a los kurdos como guardias de fronteras y, bueno, dijo que no se iba a ir de Siria, que insistía en el derrocamiento de Assad. ¿Tendrá todo esto algo que ver en este asunto?
Pues evidentemente, esto ha sido el determinante para que se colmase el vaso de la paciencia de los turcos, como digo, con respecto a las promesas incumplidas sistemáticamente por parte de Estados Unidos. Estados Unidos había dicho, y esto es relativamente reciente, como digo, más o menos hasta el mes de octubre, por ahí, octubre, noviembre del año pasado. Estados Unidos había dicho, cuando se produzca la derrota del llamado Estado Islámico, más o menos hemos cumplido nuestros objetivos. Y él prometió a Turquía e indirectamente a Rusia y a los otros actores externos que están ahora mismo teniendo un papel importante en la guerra de Siria, que iba a dejar de armar a los kurdos, que iba a recuperar las armas que había entregado los kurdos hasta que se derrotase al llamado Estado Islámico, etcétera, etcétera. Y, evidentemente, que ya no insistía en el derrocamiento de Bashar al-Assad. Pero a partir de octubre-noviembre, como digo, pues esto ha cambiado drásticamente el discurso. No solo no retiran las armas a los kurdos, sino que les dan más y les forman y forman un nuevo ejército, que es lo que eufemísticamente llaman como guardias de fronteras. Guardias de fronteras, tú no formas a nadie de guardias de fronteras si no estás pensando en un Estado, digo, el Estado, el Kurdistán. Eso por una parte. En segundo lugar, el discurso vuelve a ser otra vez el tradicional, el derrocamiento de Assad. No nos vamos a ir hasta que Assad se haya ido. Eso lo ha dicho el secretario de Defensa de Estados Unidos. Entonces, evidentemente que esto ha tenido que ver con el ataque de Turquía a los kurdos. Turquía ha dicho, pero bueno, me estás diciendo A y estás haciendo B. Aquí se acaba la historia.
Sí, sí, sí.
Y en esa situación es en la que se está. Evidentemente, Turquía, lo del derrocamiento de Assad, pues no le suena mal, lo ha venido impulsando desde el año 2011, pero lo que no va a aceptar bajo ningún concepto es lo de las famosas guardias de fronteras que está diciendo Estados Unidos indirectamente, voy a impulsar una especie de Estado kurdo.
Claro.
Y eso no lo acepta ni Turquía, ni Siria, ni si se me apura mucho Irán, que hay que recordar que Irán también, a pesar de las críticas que está haciendo al ataque de Turquía a este cantón kurdo en Siria, no hay que olvidar que Irán también tiene una parte del noroeste del país que es kurda, ¿no? Entonces, a nadie le interesa ese estado kurdo, y este ha sido el determinante de la situación en la que se está llegando, una situación en la que ya se lleva una semana de ataques y ya las cifras más o menos confiables que se están conociendo son dramáticas. Dicen que ya han muerto cerca de 600 kurdos, que si en una semana aparecen pocos, hay que tener en cuenta que toda esa zona es una zona muy montañosa y que está relativamente bien protegida. Es decir, el nivel de bélico de lo que tiene que estar pasando allí, pues es muy alto, ¿no?
Era Alberto Cruz, del Centro de Estudios Políticos para las Relaciones Internacionales y el Desarrollo, CEPRIT.
Síguenos en internet, masvoces.org.
Entre el 2015 y el 2016, un centenar de países fueron afectados por el fenómeno El Niño, que causó severas sequías, especialmente en África del Este. Ahora, en 2018, se espera a La Niña, que generalmente conlleva un clima extremo en las mismas regiones afectadas por El Niño, donde las capacidades de supervivencia de las personas ya han sido erosionadas. La Niña causa condiciones opuestas a las asociadas con El Niño. Es probable que las áreas que ahora experimentan sequía sufran inundaciones, y las áreas que han visto lluvias excesivas probablemente experimenten sequía. La Niña generalmente dura entre 6 y 24 meses. Desde 1950 ha habido 23 eventos del Niño y 14 de la Niña. Entre los 14 eventos de la Niña, 9 llegaron después de transcurrido un año desde el fenómeno de El Niño. Veronique Durru-Malpartida informa.
Entre el 2015 y el 2016, un centenar de países fueron afectados por el fenómeno del Niño, que causó severas sequías, especialmente en África del Este. Unos 23 países lanzaron llamamientos para pedir asistencia internacional. Cerca de 60 millones de personas fueron afectadas, informa Greg Pulley de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA. El impacto del fenómeno del Niño fue particularmente dramático en Somalia, Etiopía y el norte de Kenia. En anticipación para este nuevo año, OCHA trabaja con los gobiernos y con varios socios humanitarios. La Niña, que a diferencia del Niño, se manifiesta con el descenso de las temperaturas del agua del mar, puede también provocar condiciones climáticas extremas. Tras años sufriendo condiciones de sequía, varios países han construido sistemas de alerta que les permiten anticipar fenómenos que agraven la situación de las poblaciones pastorales, indica Pulley. Se trata de evitar que las familias tengan que vender sus pertenencias, especialmente su ganado. No queremos que una nueva sequía resulte en necesidades humanitarias con la distribución de comida y de agua, agrega.
If we act early, we can mitigate the impacts and prevent it from, deepening these already troubling situations.
Si actuamos temprano, podemos mitigar el impacto y prevenir que se agrave una situación ya bastante difícil. Lo más temprano implementemos un sistema de respuesta, la más eficiente será esta respuesta, asevera. Existen varias medidas que buscan fortalecer la resiliencia de los países. Por ejemplo, si se prevé precipitaciones importantes, se puede reforzar las orillas de los ríos para prevenir inundaciones. Quizás se necesite invertir hasta 10 millones de dólares para reforzar las orillas de un río, pero en comparación se puede llegar a pagar hasta 40 o 60 millones de dólares para ayudar a las poblaciones desplazadas por las inundaciones, explica. El funcionario de OCHA también indica que se trabaja en mecanismos de seguro y en lo que llaman inversiones sin arrepentimiento, que tienen un impacto positivo en los países, que las previsiones se realicen o no. Veronique Durru-Malpartida, Nueva York.
Desde hace 10 años, en El Salvador hay un debate sobre el manejo de uno de los recursos de primera necesidad, el agua potable. La derecha lleva años promoviendo una reforma de ley que persigue poner en manos de empresas privadas la gestión del agua en el país. El pasado 14 de junio, la derecha salvadoreña volvió a presentar en el Congreso la propuesta de ley Desde entonces, los movimientos sociales aglutinados en la Alianza contra la Privatización del Agua solicitan al presidente, Salvador Sánchez Cerén, del izquierdista FMLN, que vete las reformas a la ley llamada de asocios público-privados. A su juicio, con la modificación al marco legal se abre la puerta a la privatización del agua. La semana pasada fueron aprobadas con 61 votos de los diputados de la Asamblea Legislativa las modificaciones al marco normativo de los contratos entre el Estado y entidades privadas para el aprovisionamiento de bienes o servicios públicos, mejor conocidos como asocios público-privados. Las reformas hacen posible la participación de empresas privadas en la depuración de aguas residuales para que puedan volver a usarse para el consumo humano. Carlos Flores, de la organización Unidad Ecológica Salvadoreña, UNES.
Esta reforma lo que hace es incluir la depuración de aguas residuales dentro de los negocios del asocio público-privado. Y ese es el primer paso para la privatización del agua.
Para las organizaciones sociales se trata de una privatización encubierta, por eso piden al presidente que vete las reformas. Zulma Larín, activista de la Red de Ambientalistas del Salvador, advierte al gobierno si accede a la privatización.
Este pueblo ya está cansado y si este gobierno le da chance a esa reforma, que se atenga a las consecuencias que este gobierno va a luchar por, este pueblo va a luchar por el agua.
Según los activistas sociales, con el respaldo a la ley, el gobierno del FMLN ha cedido a la presión de Estados Unidos. Escuchamos a Margarita Posada del Foro del Agua.
Estados Unidos hizo que se aprobara la ley de asocio público-privado para traer el Familenio 2, que es un proyecto que la gente no le interesa, no lo quiere en las comunidades.
Recordaron que las privatizaciones de empresas públicas en el pasado encarecieron muchos servicios y que el agua como derecho humano no puede estar a merced del mercado. De nuevo, Margarita Posada.
Si se aprueba de que la empresa privada asuma lo del saneamiento del agua, eso se va a repercutir en la factura de agua y la población más pobre es como siempre la que va a pagar más.
La marcha de protesta pretendía llegar hasta la casa presidencial, pero les fue cerrado el paso por la policía antidisturbios que usó gas pimienta contra los manifestantes. Zulma Larín, de la Red de Ambientalistas de El Salvador.
Y me siento indignada con lo que acaban de hacer con nosotras que íbamos de una forma pacífica a esta manifestación y nos salen al paso con el gas pimienta.
Las organizaciones esperan que el presidente recapacite y dé marcha atrás a esta reforma de ley, ya que de aplicarse, dicen, afectaría el bolsillo de la gran mayoría de población y pondría un recurso vital como es el agua en mano de las empresas que lo gestionarían como un negocio. Además, recuerdan que en la actualidad hay miles de personas que en El Salvador no tienen acceso al agua potable.
Informativo Más Voces.
Nadia Murat fue ultrajada, esclavizada sexualmente y vendida como mercancía entre los combatientes del grupo terrorista ISIS en Irak. Hoy recorre el mundo contando su historia y pidiendo justicia. Recientemente Nadia acudió a la ONU para urgir a la comunidad internacional a que juzgue a los militantes del ISIS por el exterminio de los yazidíes, una minoría religiosa que ha sido víctima de masacres, reclutamiento forzoso, violaciones sexuales y trata de personas en Irak. La ONU calcula que más de 3.200 mujeres y niños yazidíes se encuentran en manos del autodenominado Estado Islámico, el ISIS, para ser usadas como esclavas sexuales y soldados en caso de los niños. Rocío Franco nos cuenta la historia de Nadia Murat.
Nadia Murat toma el podio en un evento de alto nivel en la ONU sobre la lucha contra la impunidad por las atrocidades cometidas por el ISIS. Es la tercera vez que acude a la sede del organismo mundial en Nueva York. La primera vez fue en diciembre de 2015. En esa ocasión, Nadia habló en una sesión del Consejo de Seguridad en la que relató su desgarradora historia. Describió las brutales tácticas del ISIS para exterminar a su comunidad, los yazidi, en actos que consideró solamente pueden calificarse como genocidio. Nadia vivía con su familia en un pueblo llamado Koche al norte de Irak cuando en agosto de 2014 los militantes arribaron y cometieron crímenes horrendos. Esto fue lo que relató ante el Consejo de Seguridad en 2015. Se la oye a través de la voz de una intérprete y nuestra colega Giselle Ducaten-Seiler la dobla al español.
Nos reunieron en la escuela del pueblo y nos separaron en tres grupos, hombres, mujeres y niños. Los vi desde el segundo piso de la escuela. Se llevaron a los hombres y los mataron. Seis de mis hermanos fueron asesinados. Tres de ellos sobrevivieron a la masacre. A las mujeres y a las niñas nos llevaron en autobús a otra región. En el camino nos humillaron, abusaron de nosotras y nos violaron.
El ISIS considera que los yazidis son infieles y quiere acabar con esa cultura y esa identidad, recurriendo a matanzas, reclutamiento forzoso de niños, violaciones sexuales y trata de personas, dijo Nadia. Ella fue vendida y torturada varias veces hasta que finalmente escapó. En vez de preocuparse por sanar sus heridas, Nadia, de 23 años, se dedicó a reclamar justicia para las víctimas del grupo extremista. Su campaña le valió ser nominada al Premio Nobel de la Paz. También fue designada como una de las 100 personas más influyentes de 2016 por la revista Times. Y en septiembre de ese año, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la UNODC, la nombró embajadora de buena voluntad contra la trata de personas. Pero esta cruzada es agotadora, prolongada y riesgosa, dijo Nadia en su visita más reciente a la sede de la ONU.
Los terroristas del ISIS siguen siendo una amenaza permanente para mí debido al papel que cumplo. Cada vez que hablo a la opinión pública, someto a miembros de mi familia al peligro.
Recordó la pesadilla que vivieron algunos de sus seres queridos.
Gilad, mi cuñada, fue encarcelada por el ISIS como yo. Después de muchos intentos por escapar, finalmente pudo hacerlo en diciembre pasado. Su esposo, mi hermano, que milagrosamente escapó a la matanza de todos los hombres de mi pueblo, procuró incansablemente liberarla. Cuando Gilad regresó, parecía un fantasma. Estaba extremadamente delgada. La tortura era claramente visible en su cuerpo.
No se animó a pedirle a su cuñada que le relate lo ocurrido. Estos casos la angustian constantemente. Miles de mujeres y niñas yazidi continúan esclavizadas por el ISIS, más de 3.400 según Nadia. Su campaña contra los insurgentes ha probado también ser decepcionante. Lamentó que su anhelada justicia no se concrete a pesar de su testimonio y sus lágrimas frente a estos altos representantes de gobiernos.
Yo hablé ante las Naciones Unidas por primera vez hace 15 meses. Desde entonces, ningún combatiente del ISIS ha sido llevado ante la justicia por los asesinatos en mi comunidad, por crímenes contra la humanidad, por el asesinato de varias minorías en Irak.
Durante ese tiempo, los radicales continuaron perpetrando barbaridades. Una de ellas se conoció recientemente cuando distribuyeron un video que muestra a dos adolescentes yazidi llevar a cabo un ataque suicida en vehículos cargados de explosivos contra fuerzas iraquíes en Mosul. Los chicos habían sido reclutados forzosamente a los 10 y 12 años. Fueron secuestrados después de una masacre en su pueblo, Sinjar, en 2014.
Cientos de familias tienen niños como mi cuñado Malik, que también fue secuestrado, reclutado a la fuerza y continúa esclavizado por el ISIS. Está siendo entrenado en campamentos. Muchos de esos niños serán enviados en misiones suicidas.
Nadia Murad vive ahora en Alemania. Expresó su profundo agradecimiento al gobierno que le ofreció refugio. En una de sus visitas a la ONU, también pidió que otros países abran las puertas a los yazidi, tal como lo hizo Alemania. Pero su mayor reclamo es justicia y no a la impunidad por los crímenes atroces cometidos por estos insurgentes.
Durante más de un año, las víctimas del ISIS han esperado pacientemente el inicio de investigaciones contra esa organización terrorista. ¿Por qué se están demorando tanto? No puedo entender. ¿Por qué dejan que el ISIS se salve de esto? ¿Qué más necesitan escuchar para actuar?
more you need to hear before you will act.
Una organización civil que apoya a los yazidi estima que 400.000 de esta minoría religiosa se han desplazado desde 2014. También sostiene que entre 3.000 a 5.000 han sido asesinados y una cifra superior a los 5.000 secuestrados, principalmente mujeres y niñas. La brutalidad del ISIS ha convertido la crisis en Irak en una de las más grandes e inestables del mundo. Según la ONU, 11 millones de iraquíes requieren asistencia humanitaria luego de 3 años de conflicto, desde que el grupo terrorista se ha lanzado a crear un Estado Islámico denominado Califato en la región. En 2017 se necesitarán más de $930 millones para ayudar a esta población iraquí.
Aquí terminamos este tiempo semanal de información de análisis. Volvemos en 7 días con más voces. Hasta entonces, un saludo.